COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Bienvenido abril, bienvenida a la Semana Santa y sobre todo bienvenida a las bajadas de las temperaturas que ya hemos notado durante este fin de semana. Se han suavizado incluso en algunas zonas de medianías, también cumbres de Gran Canaria, hacía algo de fresquito. Ya le digo que a primera hora de la mañana también hacía algo de frío en Las Palmas de Gran Canaria. Al fin y al cabo estamos en primavera. Soy Javier Benítez, esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, como siempre hasta la una de la tarde, con el firme propósito de entretenerles e informarles. Miren, al igual que hiciera Pablo Iglesias con Izquierda Unida, ahora Yolanda Díaz le devuelve la moneda a Podemos, pero de forma más contundente y rotunda, porque la gallega no quiere saber nada de la cúpula de los morados y, lejos de enterrar el hacha de guerra, lo que desea es enterrar otra cosa, si es a esa formación, Podemos. Ayer en Magariño se volvió a vivir ese espíritu de Vistalegre, con miles de personas que vitoreaban a la vicepresidenta segunda. El poder corrompe y hoy Podemos es una caricatura de lo que fue, o por lo menos de lo que propuso, y le llevó a entrar en las corporaciones. ¿Recuerdan lo de los referéndum que decía la ciudadanía? Al final solamente vimos una consulta y prácticamente sin participación aquí en la capital Gran Canaria, en la carretera de Juan Rejón. ¿Recuerdan esa oficina antidesahucio, todo el mundo con vivienda? Pues reconocieron su imposibilidad y casi 6 años después la situación es igual o incluso peor. ¿Recuerdan eso de no cobrar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional? Sin ir más lejos, en el Parlamento de Canarias aprobó que sus señorías cobren sin trabajar tras la disolución del Parlamento, pero va a más. Es que seguirán cobrando si son reelegidos, es decir, seguirán cobrando sin el nombramiento o sin la condición de los consejeros. Esto lo apoyó Podemos. Decían luchar contra la casta y se ha convertido en ello. Recuerdan no perpetuarse en un cargo público y en un cargo orgánico, y el propio Iglesias lo incumplió. Posiblemente mayor caso de nepotismo en democracia se encuentra en el Ministerio de Igualdad, Unidas Podemos, partido feminista, y resulta que sustituyen a la cabeza de lista al cabildo y lo sustituyen por un hombre. Esta formación, pensará Yolanda Díaz, está agotada y toda toca cambiar. En su mar, es decir, en el mar de Díaz, no cabe Podemos porque sabe que no suma. Pero habrá que ver cómo es la nueva formación, si marida con las vanidades en el ámbito autonómico y sobre todo hasta dónde llega esa equidistancia con Podemos. Porque sumar es un Podemos evolucionado, un 2.0, pero mismo perro y con distinto bozal. Todavía no ha tocado poder y siempre hay una cortina de humo tras cada programa de gobierno. El de Podemos ya lo conocemos, el de sumar habrá que esperar. Estamos en Semana Santa, días de dolor, pasión, fe, entrega, respeto. Se presenta una de las mayores programaciones de los últimos años. Hay muchas novedades, entre ellas esas malagueñas al Cristo, nuevos pasos, nuevos tronos. Lo vamos a repasar con Cristóbal Denis, el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. En política, Francis Candil, el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado esta mañana su plancha electoral. La número 2 es Beatriz Calzada, el 3 David Suárez, 29 nombres. Muy ambiciosa esta plancha. Wildlife Oasis en Fuerteventura ha lanzado una campaña de captación de trabajadores. Busca empleados para trabajar en el parque. Vamos a conocerla. También conoceremos el tiempo de Semana Santa con la AEMET. El Roque, o el foro Roque Aldeano, sigue denunciando el retraso en las obras de construcción de los túneles que evitarían así pasar por el macizo de Fanique. Dice que no estarán para verano y recuerden ustedes el compromiso de la consejería era tenerlos terminados antes de 2023. Ya acumula 3 meses de retraso y parece que va más. Hablaremos también con el concejal de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, sobre esa decisión de París de retirar de forma definitiva los patinetes. ¿Se podrá extrapolar aquí? En principio parece que no, Pero bueno, ¿vamos a debatirla o vamos a hablarla con él? Y terminamos el programa, como cada lunes, con el fútbol. Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas. Esto y lo que surja en las dos horas de radio que tenemos por delante, la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 11:09. Como siempre, comenzamos repasando la actualidad. Las noticias que ha dejado esta mañana del lunes Santiago Morellón. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con el presidente del Gobierno de Canarias, porque esta mañana ha firmado el decreto mediante el cual se disuelve el Parlamento canario y se convocan elecciones para el 28 de mayo. La campaña electoral comenzará 15 días antes y la constitución de la Cámara Regional se debe hacer como muy tarde, el 27 de junio. El decreto se publica mañana en el Boletín Oficial de Canarias. Ángel Víctor Torres hace una llamada a la participación.
Hago un llamamiento a la participación, si puede ser masiva. Creo que es una oportunidad para todas las canarias y canarios que acudamos a votar. Son 4 urnas, ayuntamientos, cabildos, lista regional al Parlamento, listas insulares, y demostrar con el voto a quien cada uno, cada una desea, tenga las responsabilidades en esas administraciones para los próximos 4 años. Como digo siempre, votar es una oportunidad que nos da la libertad y la democracia, aprovechémosla.
Y hablamos también del teletrabajo, después de que el gobierno lo aprobara la semana pasada. De momento no se sabe cuántos empleados públicos se van a acoger a esta modalidad. Sí que el gobierno pagará el sistema de conexión, pero no el equipo, salvo excepciones. Eso lo va a tener que poner el trabajador por su cuenta. No se podrá hacer, por cierto, desde cualquier sitio, y habrá un sistema de control, lo explicaba Julio Pérez, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, después de que las patronales de la construcción hayan sido quienes más han criticado esta modalidad, porque creen que algunos expedientes se pueden retrasar. María de la Salud Gil, la presidenta de los constructores de Las Palmas, cree que se debe establecer una tabla de productividad para asegurarse que el trabajo salga adelante.
No estamos en contra del teletrabajo.
Efectivamente.
Hay determinados procedimientos de trabajo que habitualmente se pueden utilizar en cuestiones concretas. A nosotros lo que nos preocupa es que el gobierno haga un decreto donde se puede estar 3 días de 5 en casa teletrabajando por parte de los trabajadores públicos y no se ponga una tabla de productividad detrás.
Y también te contamos que el precio de la vivienda usada en Canarias sube entre un 3,3 y un 3,6% durante los primeros 3 meses de este año con respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. Eso según los portales especializados.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Salimos a la calle. Incidencias en la vía pública. Marcamos el 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar?
Sí, en lo que se refiere a esta mañana, un varón de 62 años sufría una parada cardiorrespiratoria en la vía pública en la zona de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía. Una persona que se encontraba en este lugar prestó la primera asistencia al afectado, siguiendo las indicaciones prestadas mediante teleasistencia por un médico del Servicio de Urgencias Canario presente en la sala operativa. Esta asistencia fue continuada por la policía local y el personal de las ambulancias, logrando recuperar el pulso de esta persona, que fue trasladada en estado crítico al hospital. Además, en lo referido a la noche, efectivos de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria extinguieron un incendio que afectaba por completo a un vehículo en la calle Bravo Morillo del municipio de Telde, donde también intervinieron agentes de Policía Local y Policía Nacional, pero afortunadamente no se registraron heridos.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Abrimos la página del deporte. Bueno, pues Las Palmas, ganar o ganar, ya sabemos qué han hecho nuestros rivales. Ahora mismo, con un partido menos, jugamos hoy, somos quinto, por eso digo de ganar o ganar. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy la actualidad deportiva está marcada principalmente por el fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas se enfrentará esta noche a partir de las 8 al Albacete Balompié en el estadio Carlos Belmonte. García Pimienta, el técnico catalán, quiere que se haga un buen partido fuera de casa y asegura que todos los equipos están más o menos igualados, por lo que deben acostumbrarse a la presión si quieren conseguir grandes cosas.
Lo que está claro es que si un club
grande quiere conseguir cosas importantes, tiene que estar acostumbrado a jugar con la presión, con la tensión, con la presión. Y nosotros estamos ahí arriba ahora mismo por méritos propios, y si queremos seguir estando ahí arriba vamos a tener que jugar con esa presión, porque encima es que ahora tenemos enfrentamientos directos, como por ejemplo el del lunes contra equipos que están en la parte alta de la clasificación, y te vas a jugar muchísimas cosas. Ahí veremos si realmente estamos preparados o no, y yo estoy convencido de que sí, y que lo vamos a tirar adelante, no tengo ninguna duda.
Un partido, Javier, en el que habrá distintas bajas no previstas, como por ejemplo la de Florín, que tuvo una lesión en el entrenamiento. Sumar de tres en el Carlos Belmonte esta tarde es el objetivo que va a perseguir la Unión Deportiva Las Palmas. Tras los resultados cosechados en las posiciones superiores de la tabla a lo largo de esta jornada, la Unión Deportiva tiene la oportunidad ahora de oro para tratar de situarse a tan solo dos puntos del líder. También se hablará de baloncesto, porque mañana en el Gran Canaria Arena se jugará Granca, mejor dicho, contra el Juventud a partir de las 8.
Las Palmas ahora mismo es quinta, partido menos, 59 puntos. El Albacete sexto, 52. Si conseguimos la victoria, pues escalaríamos hasta la segunda posición. Por eso es tan importante conseguir los tres puntos. Gracias, Carla. Te escuchamos a las 2 de la tarde. Seguimos contando noticias. ¿Qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santiago?
Pues comenzamos con COPE Gran Canaria. Llega a Gran Canaria la primera guagua sin conductor de Canarias también. Las patinetas que se están implementando ya, las de alquiler en Las Palmas de Gran Canaria, en este caso con una experiencia piloto. Canarias 7 nos dice: la Unión Europea impide limitar la compra de casas en las islas a extranjeros. Y en la provincia, a Diario de Las Palmas, Torres disuelve el Parlamento canario e inicia el rumbo hacia las elecciones del 28 de mayo.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social, Tendencias?
Bueno, pues está destacando esta jornada del Lunes Santo, la Semana Santa, el caso Negreira y también la Pantera Rosa, porque el popular personaje de dibujos animados cumple ya 60 años.
Pues muchas felicidades a la Pantera Rosa, gracias Santi. Efeméride musical. Esto es todo un clásico, ¿eh? Canción que ha tenido muchísimos intérpretes, los Gypsy Kings, también incluso grupos de corte rock han tenido la oportunidad de cantar este tema, pero sin lugar a dudas, hombre, el mejor que suena, por lo menos la auténtica, la genuina, es la de Kiko Veneno.
Si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando.
¿Qué tal día como hoy nace Kiko Veneno en Gerona? Dio forma al grupo Veneno con los hermanos Raimundo y Rafael Amador, con los que consiguieron grabar un disco en 1977. A partir de los 80 ya empieza a funcionar en solitario con Kiko Veneno, dejando temas tan conocidos como, e irreverentes también, y venenosos, ¿por qué no? Como por ejemplo, Échate un cantecito, Está muy bien eso del cariño, Punta Paloma en 1997. Dicen de él que es uno de los grandes e imprescindibles creadores de la música española. Creó este clásico, este tema, que todos los conocemos en la voz de Camarón de la Isla, que es el más popular, pero quien lo compuso fue Kiko Veneno. ...11:18, pues lo dicho, ha bajado las temperaturas, algo que celebramos, pues conocemos la situación meteorológica para hoy. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, la verdad es que se está bastante bien, en torno a 19 grados, pero ya les digo que a primera hora hacía mucho frío, hacía fresquito, bueno, mucho frío, entiéndame, fresquito. Pues 19 grados en Las Palmas de Gran Canaria, si nos vamos hasta Firgas, Medianías, 17 grados, en Valle Seco ahora mismo hace fresquito, 14 grados, en Artenara, 16. En el sur de Gran Canaria, algo más de calor. Parece que tenemos muy buen tiempo ahí, con 20 grados en Maspalomas. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos como protagonista el viento del nordeste, que girará a componente norte a partir del mediodía, con intervalos de fuerte en cumbres y especialmente en vertientes oeste y sureste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte y ocasional, principalmente a últimas horas. Las temperaturas en ligero a moderado descenso, más acusado en medianías del sur y oeste, así como en cumbres. Se espera hoy una máxima de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En el norte, intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos al final del día. En cumbres y resto de zonas, cielo poco nuboso despejado, con algún intervalo especialmente de nubes altas a últimas horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Malvasoul con estilo. La provincia y el día te invitan a disfrutar el próximo día 15 de abril en los jardines del Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, a la fiesta más increíble que nunca hubieses soñado. El horario será desde las 16 hasta las 23:30 horas. El evento está conformado con algunos de los DJs más relevantes del panorama internacional, como Osun Lade y Cristina Tosio, así como música en vivo con las Marimoto Sisters Performance y mucho más. Si tienes ganas de disfrutar de una experiencia inolvidable, puedes adquirir tus entradas en tiquety.es.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que no ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver la realidad.
Cabildo de Gran Canaria.
Doctor, tengo un problema de personalidad. A veces creo que soy cirujana de urgencias, otras que soy mamá de gemelos y otras que soy un adolescente de 17 años.
Pues toma la receta.
¿Aquí dice que vaya al centro comercial Las Arenas?
Exacto, porque allí puedes ser quien tú quieras ser. Encontrar toda la moda y accesorios que buscas. Para todos los gustos.
Centro comercial Las Arenas. Sé quien tú quieras en la primavera de Las Arenas.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Amplia programación de Semana Santa, ¿eh? Muchísimas misas, horarios de culto, muchísimas salidas procesionales. Vamos a comenzar con la Semana Santa y para ello vamos a saludar a Cristóbal Denis, que es el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Lo tenemos ya en línea. Don Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un saludo a ti y a todos los oyentes.
¿Cómo se encuentra, don Cristóbal?
Pues bien, gracias a Dios, muy bien. Y nada, pues también con mucha ilusión en esta Semana Santa por todo lo que significa para los cristianos y cristianas, lo que significa también de una actividad eclesial muy intensa y, bueno, pues también todo lo que significa de anuncio y vivencia de la fe, que es algo realmente en lo que estamos comprometidos y que creemos que tiene un mensaje de mucha esperanza, ¿no? Para la Iglesia y para toda persona de buena voluntad que quiera, pues también dejarse inspirar por el mensaje cristiano.
Don Cristóbal, ¿es la Semana Santa con mayor número de actos religiosos en la calle, la de este año?
Sí, ciertamente. Bueno, a veces tenemos una dificultad nosotros de visibilizar la actividad que tenemos realmente, porque creo que es posible que haya algún acto más, pero no muchos más de los que normalmente hay todos los años en las distintas parroquias de Gran Canaria, en las distintas parroquias de las islas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que a veces no lo visibilizamos más y estamos en una época en la que la comunicación se le da más importancia y por eso quizás conocemos más, uh-huh, más actos y actividades.
¿Hay nuevas cofradías este año, nuevos pasos, nuevos tronos, don Cristóbal?
Sí, he de destacar y agradecer también el esfuerzo de las distintas cofradías y hermandades de incorporar novedades que faciliten una mejor recepción de aquello que se quiere presentar con las procesiones, ¿no? Y con las distintas marchas. Entonces, en este sentido, hay que agradecer, por un lado, el mantenimiento de una actividad que es realmente sacrificada, costosa, uh-huh, y que tampoco se ve fácilmente, uh-huh, y por otro lado, de incorporar elementos de novedad que respondan mejor a las exigencias de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso lo hacía el otro día cuando teníamos la rueda de prensa, pues una felicitación grande al trabajo que están haciendo las cofradías y hermandades, sí.
Don Cristóbal, muy bonito, las malagueñas al Cristo, ¿cómo se gestó la idea? ¿Quién la tuvo? ¿Cómo se va a llevar a cabo?
Sí, esta es una idea que también ofrecía nuestro obispo para la procesión magna que asistió el año pasado por primera vez, incluso aprovechando esos momentos de parada estratégica que se tiene que dar para el descanso de las personas que llevan los tronos, que no sea un tiempo muerto, sino que sea un tiempo activado también con la música, ¿no? Y con el canto, uh-huh, a la Virgen, ¿no? Al Cristo, y que son cantos que son también otra catequesis, son otra manera de expresar la belleza del amor, de la entrega, con tanta autenticidad que tienen, por otra parte, esas situaciones que reflejan un momento de la historia que por un lado expresa esa entrega de Jesús, pero por otro lado expresa los dramas presentes en la historia de cómo el mal, y a veces el mal nos llega muy de cerca, ¿no? Y como Cristo lo afronta de cara, como lo afronta su madre. Y esto también muchas veces el canto lo expresa de una manera única.
Sin lugar a dudas, la más multitudinaria es la magna del próximo viernes, pero es en esa donde también se respira, no sé, mayor fervor, respeto o pasión.
Sí, seguramente esta procesión el Viernes Santo en el entorno de Vegueta, en el que se van uniendo distintos tronos, distintas cofradías y hermandades, ¿no? Desde Santo Domingo, San Agustín, la Catedral, San Francisco de Asís. Bueno, pues es realmente una procesión magna. Sí, sí, y desde luego quizás creo que es la más concurrida, ¿no? Uh-huh. Aunque he de decirte que tanto ayer en la celebración de la burrita en San Telmo y por la tarde la Esperanza de Vegueta y el Cristo de la Salud en la procesión que voy a por la tarde desde Santo Domingo ha sido muy numerosa, ¿eh? Estamos gratamente sorprendidos por una participación tan tan importante.
Hablando de la participación, ¿por qué hay esta, digamos, dicotomía? Porque hay muchísima gente, se ve muchos fieles en la calle, pero después no se refleja en los horarios de culto de todo el año, no en Semana Santa. ¿Qué hay que hacer para intentar que toda esa gente que se ve en la calle, que vive con fe, con fervor, con pasión, la Semana Santa, también vayan a la iglesia, ya no en época de Semana Santa, don Cristóbal?
Es un desafío que tenemos en la evangelización, pero mira, vuelvo a recurrir al argumento que te daba antes. Y igual a nosotros nos falta realizar un esfuerzo de visibilizar más todas las actividades que realizamos en cada una de las parroquias, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, solo en la ciudad, hay más de 60 parroquias. Y cada parroquia, por lo general, tiene 2-3 eucaristías el fin de semana. Incluso hay parroquias que tienen 5 eucaristías. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues mira, por ejemplo, que un fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria se puede decir en el entorno de 400 misas. Es cierto que hay sitios que tienen menos gente y otros más, pero bueno, en el entorno del fin de semana siempre una afluencia del entorno del 50% y de ahí para arriba es lo que se suele dar. Entonces, no estamos hablando de unos números tan pesimistas como en ocasiones puede darse a entender, ¿no? Lógicamente, en comparación con toda la población que tenemos, pues sí, ciertamente, nosotros somos los primeros interesados en mejorar esos datos, pero son unos datos bastante importantes. Estamos en un momento social en el que también las personas prefieren ver e informarse de tantas realidades a través del móvil, de la tablet, del ordenador, que una asistencia directa, incluso a las misas. Una de las consecuencias que ha tenido la COVID, hay gente que también se ha retraído y prefiere celebrar, participar de las eucaristías desde sus casas, ¿no? Nosotros estamos justamente en este momento haciendo valer y haciendo llegar la importancia de celebrar la eucaristía en directo. Y es una cosa que incluso aprovecho esta ocasión para invitar a la participación en directo, ¿no? Primero porque es más real, es más auténtica, incluso se puede acceder a recibir la comunión, ¿no? Al Señor. Y bueno, pues son momentos sociales. Vamos a ver, nosotros somos los primeros interesados en que esta noticia y esta experiencia espiritual llegue al mayor número de personas, porque consideramos que es una propuesta de vida, de sentido, de alegría para niños, jóvenes, personas adultas, personas ancianas. Pero insisto, en este momento social en el que hay un poco de retirada de los espacios directos, salvo que interese mucho, pues creo que, no sé cuántas organizaciones se pueden realizar 400 actos en la ciudad de Las Palmas un fin de semana.
No está nada mal. Bueno, don Cristóbal, lleva usted un año y una semana aproximadamente como obispo auxiliar de Canarias. Fue el pasado 26 de marzo de 2022. ¿Qué sensaciones tiene después de este año?
Ahora tengo unas sensaciones más tranquilas que hace un año, porque aquello fue en positivo, pero fue un terremoto.
Sí.
Porque ciertamente fue un cambio de vida, un cambio de vida, esta vocación a ser pues obispo, sucesor de los apóstoles, y tratar de vivir esta misión que es bastante más amplia y también más exigente. Trato de vivirla con mucha sencillez, con mucha naturalidad, también desde lo que siempre he creído, de tratar de incorporar siempre en los trabajos con las personas y con los colectivos la escucha, el diálogo, la motivación, la participación, la presencia, y en ese sentido me siento satisfecho, aunque desde luego no contento con lo que todavía he realizado. Creo que hay muchas metas por alcanzar y en esa línea en la que me sitúo.
Bueno, hay mucho por hacer. Y hablando de actualidad, que ya sabe usted que a los periodistas nos gusta mucho hablar de lo que llamamos rabiosa actualidad, ¿qué opinión le merece ese detenido grafitero por pintar una cruz invertida en la fachada de la Catedral de Santa Ana?
Bueno, pues sí, no, personalmente preferiría no hacer una... porque no me gusta hacer afirmaciones sobre personas, ¿no? Porque sabrá Dios lo que hay en la mente, en el corazón de esa persona. Entonces prefiero no hacer un juicio, aunque desde luego pues ciertamente es algo que rechazo, ¿no? Y algo que en la catedral, cualquier edificio, en cualquier casa incluso, ¿no? Pues no se deben realizar estos actos.
Y ya para acabar, ¿qué mensaje dejamos a todos los fieles, don Cristóbal, obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, para esta Semana Santa?
Bueno, pues la Semana Santa es la semana... A mí me gusta decir que es la hora de la verdad, en la que se sabe quién es quién, y que podemos contar que aunque Cristo es creíble por sus palabras y sobre todo por sus obras, que en el momento de la mayor prueba y dificultad, que incluso lo lleva a ser crucificado, se mantiene en lo que ha creído y en lo que ha realizado, en de ofrecer una experiencia mayúscula del amor, que es la experiencia que más puede ennoblecer la vida de las personas y que más puede situar en una perspectiva de esperanza las relaciones humanas, la vida de los pueblos. En este tiempo en el que nos hemos sentido tan vulnerables por el COVID y tan amenazados como invasiones como la de Ucrania y tantas situaciones que nos tienen a veces disgustados, qué bueno es encontrarnos con perspectivas que nos ayudan a ilusionarnos, que nos ayudan a colaborar, que nos ayuda a poner el acento en lo mejor de la condición humana, ¿eh? Y el mensaje cristiano, el mensaje que nos trae Jesucristo, es un mensaje profundamente humano y que pone el acento en la unidad, en la colaboración, en el respeto de todas las personas, en tener también especial compasión de aquellos que tienen más dificultades, que están más abajo, que están más atrás, y que seamos una familia, una familia que camina unida en el amor. Creo que este es un mensaje precioso para los cristianos y para toda persona de buena voluntad que quiera también incorporarlo a su vida.
Sin lugar a dudas, Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Un cordial abrazo y de nuevo un saludo a todos los oyentes y una feliz Semana Santa para todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Esta Semana Santa ven al Centro Comercial Atlántico Vecindario y podrás disfrutar del fascinante mundo jurásico. Desde el 1 de abril hasta el 8, diviértete y aprende con los talleres y no dejes de hacerte una foto con nuestros dinosaurios. Te esperamos. Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
¿Conoces lo que puede aportar la sostenibilidad y la digitalización a tu empresa o proyecto? La Confederación Canaria de Empresarios te ayuda a emprender la transición verde y digital de tu empresa en una jornada que tendrá lugar en el CICA el jueves 13 de abril. Inscríbete en nuestra web proyectoemprendecce.org. Acción financiada por la Unión Europea Next Generation EU en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos de forma rápida, breve, express. Echamos un vistazo a la actualidad, Santiago.
Pues comenzamos en este caso con las reservas online de alojamiento turístico en la Unión Europea. Canarias es uno de los destinos más solicitados. Lo cierto es que este fin de semana ya veíamos imágenes del intenso tráfico aéreo que se dirigía hacia las islas, hacia nuestra comunidad, en este caso de muchos europeos que quieren hacer de esta comunidad, de este destino turístico, su lugar de descanso durante las próximas jornadas. También destacamos la candidatura de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya sabíamos que la encabeza Francis Candil, en este caso, que se va a ver acompañado en sus primeros puestos por la diputada regional Beatriz Calzada y el concejal David Suárez, que actualmente forma parte del Pleno Municipal. Y un apunte más, se han instalado en todos los ordenadores del Gobierno de Canarias un corrector de lenguaje inclusivo, detecta posibles usos de masculino genérico y plantea soluciones alternativas.
Gracias, Santiago. Pues les contamos que a lo mejor puede ser una noticia de gran interés para usted, que el Centro de Rescate y Recuperación de Especies Oasis Wildlife de Fuerteventura ha puesto en marcha una campaña. Lo que pretende es captar talento de aquí, de Canarias. Es decir, se llama Talento Kilómetro Cero. Lo que hace la compañía es buscar personal, además con incorporación inmediata. Vamos a saludar a Guasimara Cabrera, que es la gerente de Wildlife Oasis Park en Fuerteventura. ¿Qué tal, Guasimara? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tipo de perfil hace falta ahí?
Bueno, pues de todo. Necesitamos más de 50 puestos que tenemos de vacantes, de veterinarios, biólogos, hostelería, restauración, administración, peones y obras también, carpintería, pintura, soldadores, obra, de todo tipo.
Uh-huh. ¿Pero qué pasa, que tenemos problema ahí para poder captar un perfil determinado, que hay que hacer una campaña de estas características?
Bueno, pues nos hemos visto obligados por la falta de vivienda, realmente. Uh-huh. Tenemos mucha gente que quiere venir a trabajar a la isla de Fuerteventura, pero el problema es que no encuentran vivienda. Uh-huh. Y por ello hemos abierto esta campaña de kilómetro cero, de gente que ya reside aquí, tanto Fuerteventura como en las Islas Canarias, que se facilite el poder venir. Y decimos de Canarias porque siempre pues tienen un familiar, un amigo con quien poder convivir.
Claro, pero ¿que no encuentran vivienda o que la vivienda está a un precio prohibitivo, imposible de acceder a ella?
Se trata de tres variantes, ¿no? En este caso, eso, que está a un precio totalmente prohibitivo y viene también por el problema de la vivienda vacacional. Existe una mayor demanda, hay menos fijos en alquiler porque también hay una demanda de vivienda vacacional, no está regulada y, por lo tanto, se les imposibilita el acceso a vivienda. Tampoco hay obra pública, es decir, no hay promoción de vivienda pública por parte del Gobierno de Canarias y no tienen realmente donde residir y que sea accesible.
Claro, lo que estamos visibilizando con ustedes es un problema que además también se da en diferentes empresas, incluso en hostelería, es decir, no solamente en el Centro de Rescate y Recuperación de Especies. Entiendo que esto pasa también en otros sectores, ¿no?
Sí, nosotros hemos mantenido reuniones con distintos sectores empresariales y sabemos que todos estamos exactamente igual, que no es algo de este año, esto viene ya de muy atrás y pasa en las islas, como pasa también en Baleares, pero ahora, claro, ahora aumenta porque se acerca la temporada alta, que es el verano, es donde más puestos se solicitan, donde tenemos la capacidad nosotros de crecimiento después del COVID, que ahora más o menos estamos en las cifras en torno al 2019, y es una pena que necesitemos cubrir servicios y no podamos tener personal por la falta de vivienda.
¿Y por ahora cómo va la campaña, Guasimara?
Pues va muy bien. Mm. Hemos tenido una media de entrada de más de 2.000 currículos.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Y sí, no está nada mal. Mm. Y además, mira, dentro de una crisis siempre digo que hay oportunidades. Para nosotros también es bonito, aunque estemos hablando de un problema que nos preocupa, es bonito porque generalmente se prioriza, por supuesto, siempre la vocación y la actitud del perfil que buscamos, pero también la formación, que es sumamente importante. Y ahora, por primera vez, estamos dando mayor importancia a la vocación, ya que la formación la podemos impartir nosotros, no solamente nosotros directamente, sino podemos financiarla, incluso si es formación universitaria. Uh-huh. Así que buscamos gente porque tenemos perfiles. Nosotros tenemos 40 años y y hemos visto gente sin estudios empezar desde cero y ser ahora mismo, pues, por ejemplo, entrenadores de leones marinos de prestigio que están incluso dando máster y clases fuera de aquí de España.
¡Qué maravilla! Y todo lo contrario, gente muy formada, muy preparada y que para el parque sería un honor tener a alguien así, pero que por la falta de vivienda no puede trabajar con ustedes, ¿esto se ha dado también?
Sí, eso, bueno, es lo principal, eso es lo que se da ahora mismo. Tenemos gente sobre todo en Península, y ya no en Península, en otros países, Inglaterra, Alemania y demás, y aquí en Canarias incluso, te hablo de Tenerife, en Canarias, que quieren venir, pero no encuentran vivienda y están sumamente preparados. Y no es un tema de salarial, porque en este caso los salarios también van por convenio, pero nosotros incluso tenemos buenos salarios, pero también tenemos valores añadidos. Incluso tenemos alojamientos, no tantos como quisiéramos, para poder ofrecer para esos puestos más altos, que nosotros llamamos puestos más ejecutivos, ¿no? Pero ni aún así es suficiente.
Oye, la verdad es que es tremendo, ¿no? Que un trabajador, una trabajadora que tiene toda la ilusión del mundo por realizar su labor ahí para, en fin, formarse o adquirir más experiencia, o simplemente porque es un sector que le encanta, tenga que rechazar el puesto porque no puede asumir unos gastos de vivienda, ¿eh? La verdad es que es tremendo.
Es frustrante, para que te hagas una idea, tenemos un departamento de nueva creación que se encarga de buscar viviendas, como si fuésemos una inmobiliaria. Tenemos un departamento compuesto por dos personas que llevan el programa de búsqueda de vivienda y se encargan de eso, después de las entrevistas, de hablar con ellos y estar acompañándolos.
¿Y le buscan vivienda? ¡Guau! No me lo puedo creer. ¿Tienen un departamento exclusivo para eso?
Sí, sí. Hemos tenido que llegar a eso y la verdad, por lo menos, ven interés y que nosotros facilitamos y no se ven solos en esa búsqueda, porque lo que hemos visto es que pasamos todas las entrevistas perfectamente, están súper ilusionados y a los 3-4 días de búsqueda de vivienda pierden la ilusión, claro, y es cuando rechazan la oferta.
Claro. Para este verano, en principio con esos 2.000 currículum, parece que no vas a tener problema de falta de personal, ¿no?
Esperemos que no. Yo animo a la gente que sigan, porque no solamente se trata del currículum, luego hacemos las entrevistas y tiene que ir todo lineal, ¿no? Lo que se cuenta en el currículum con lo que es la persona. Uh-huh. También tengo que decir que hay un gran porcentaje que no suele coincidir, lamentablemente, así que invito a la gente a que sea sincera, transparente y a que aproveche esta oportunidad.
Oye, y aprovechando la oportunidad, ya saben ustedes que los oyentes muy avispados me preguntan qué tipo de trabajo ofrecen ustedes. Hablan del sueldo, sobre todo. No sé si se podrá decir.
Bueno, sí, pero dependerá de los puestos. A partir de 1.200 y depende. Obviamente, un veterinario por convenio es un salario mucho más alto. Esos son salarios bases. Atención al público, por ejemplo, está a partir de 2.200 hasta 2.500 con 30 días naturales al año. De lunes a viernes, generalmente, aunque como nos dedicamos al sector turístico, nosotros estamos abiertos de martes a domingo, en este caso, y vamos haciendo intercambios. Pero bueno. Es bastante diverso, depende de los puestos que he mencionado antes.
Por cierto, ¿se ha acabado ya los problemas de agua? Porque veíamos cortes hace algunas semanas, ¿ya por fin han acabado?
Bueno, en nuestro caso no tenemos ese problema porque nosotros tenemos autoconsumo propio con desalinizadoras, depuradoras, que es un pedazo de ejemplo, suena fatal que lo diga yo, pero es una realidad. Sabemos la carencia del agua que tenemos desde que ha nacido el proyecto, pero nuestros alrededores, nuestros vecinos sí que lo sufren, tienen pequeños cortes y demás, cada vez con mayor normalidad, pero siguen sufriendo cortes de agua.
Bueno, pues vamos a ver qué tal esa campaña, ojalá y en fin. De mucho, muy bien, muy buen, de sí, Guasimara Cabrera, gerente de Wildlife, Oasis Park. Gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a todos ustedes por ayudarnos, un abrazo.
Francis Candil es candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado esta mañana su lista electoral. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Mira, Francis, acabo de hablar con Guasimara Cabrera, es tremendo lo que te voy a contar, aunque seguramente ya estarás al tanto. El caso es que ha lanzado una campaña para captar a personal porque tienen problemas de vivienda. Es decir, estamos hablando de una empresa que necesita a unos 50 trabajadores, pero el inconveniente que tienen ahí en Fuerteventura, y supongo que eso se puede extrapolar también a otras ciudades, es que los trabajadores no encuentran viviendas y por lo tanto tienen que dejar ese puesto de trabajo al que han accedido, pues seguramente con mucha ilusión, ¿eh?
Bueno, este es un problema que tenemos en muchas zonas de Canarias. Uh-huh. En el caso concreto, en esta ciudad, estamos viendo cómo los precios del alquiler se han ido incrementando de manera importante y relevante, y donde creemos que hay que tener toda una estrategia con muchas medidas distintas para hacer que se incorpore más vivienda al mercado.
Sí, pero eso depende del gobierno de Canarias también, de qué manera, ¿no?, puede construir más obra pública.
Hay una parte que depende, evidentemente, en cuanto a la construcción de vivienda de la comunidad autónoma, pero hay otra parte importante que depende del ayuntamiento, y es poner en marcha lo que sirvió bastante en los años 80 y 90 de la creación de cooperativas, que quiere decir que al final tiene que haber un trabajo entre la iniciativa privada y la parte pública para que podamos crear más vivienda a un precio asequible. Y luego, por otro lado, actuaciones encaminadas. Hemos estado como un martillo pilón todo este mandato recordando que en Las Palmas de Gran Canaria tenemos, según nos dice el ISTAT y el INE, 30.000 viviendas vacías cerradas en nuestra capital. Tenemos y hemos comprometido en más de una ocasión al ayuntamiento a hacer un estudio concreto para saber, primero, por qué están esas viviendas cerradas, si es por sencillamente una decisión de los propietarios de no ponerlas por cualquier tipo de miedo a que no se cumpla con los plazos de devolución, a que no se les pague la renta, en fin. Hay muchas medidas que podemos tomar, pero tenemos que asumir que tiene que haber una estrategia más activa por parte, en este caso concreto que me corresponde a mí, por parte del ayuntamiento en materia de vivienda.
Oye, yo sé que te lo voy a poner a huevo, pero si esos 150 millones de euros que vamos por ahí de la Metro Guagua se inyectan para vivienda pública, otro gallo cantaría, ¿no?
Pues mira, no es que me lo pongas a huevo, además es una realidad.
¿Sí?
Ya hemos dicho, a lo mejor una cosa es que se tenga que ejecutar la Metro Guagua, pero estamos hablando de que este ayuntamiento tiene ahora en torno a los 600 millones de euros en el banco. Pues imagínate si podríamos hacer cosas, si además con ese dinero combinamos e implicamos tanto al gobierno de Canarias como al ministerio para que los planes de vivienda empiecen a incorporar la construcción de vivienda asequible para todos los perfiles sociales. Es verdad que tenemos que atender a los perfiles que demandan más vivienda social, pero luego hay muchísima gente joven que tiene un puesto de trabajo con el que sencillamente no pueden acceder, porque si no tendrían que dejar de comer y no pueden acceder a una vivienda de alquiler.
Bueno, pues acabas de presentar esta mañana, a primera hora, en torno a las 9:30, 10 aproximadamente, presentabas tu plancha electoral, ¿no? Tu lista electoral. Sí. La verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, porque ambiciosa es, ¿eh? 29 nombres.
Sí, bueno, son...
Si consigues 29 concejales, pues ya entras en la historia, bueno, ¿eh?
La verdad es que la lista son 32 personas, porque tienes que llevar además una serie de suplentes, pero todas las listas electorales tenemos que cumplir con el total de concejales que hay en esta ciudad, que son 29. Nosotros la verdad que no hemos tenido ningún problema para hacer una lista con 15 hombres y 14 mujeres, que sobre todo nuestro mayor reto por el trabajo que hemos estado haciendo estos 4 años es que fuera una lista que fuera muy conocedora de cuáles son los problemas que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros hemos machacado mucho la idea de que tiene que ser este el próximo mandato en el que se inicie un trabajo de reequilibrio en las inversiones con los barrios de nuestra ciudad, y por eso hemos dicho que es una lista de personas expertas en Las Palmas de Gran Canaria, personas que conocen cuáles son las demandas de nuestros barrios, cuáles son las necesidades, y en función de eso hemos creado un proyecto y un equipo para cumplir esos objetivos.
¿El equipo para cumplir qué? Es decir, ¿una estrategia o un equipo diseñado milimétricamente, un traje a medida para lograr y conseguir qué, Francis?
Pues mira, uno de los objetivos fundamentales es esto que estamos hablando. Hemos detectado en estos 4 años que hay un estado de abandono de muchos barrios de esta ciudad. Esto tiene que acabar. Tenemos que reequilibrar la inversión en Las Palmas de Gran Canaria para que nuestros barrios, que pagan también impuestos y que también son parte de esta ciudad, se sientan de verdad integrados en las mejoras que tenemos que tener en Las Palmas de Gran Canaria. Y luego, fundamental también, para poder cumplir con este objetivo, mejorar la gestión en el ayuntamiento. Si venimos denunciando que hay parálisis administrativa, que tenemos problemas de coordinación entre los servicios, las concejalías se han convertido en departamentos estancos, tenemos obviamente que incorporar gente a este equipo con una trayectoria en la gestión importante en las distintas administraciones públicas. Y creemos que eso lo hemos hecho también dentro del equipo que presentamos en la plancha.
¿Cuántos concejales estaría bien?
Hombre, nosotros lo que nos están diciendo, eso al final, yo evidentemente lo que querría es tener una mayoría absoluta, pero todos somos conscientes de que las mayorías absolutas se acabaron en esta democracia, y creo que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se van a reproducir. Nosotros, todos los estudios que están habiendo, medianamente serios, lo que dicen es que vamos a tener un número de concejales lo suficientemente importante.
Sí, pero ¿cuántos más o menos? ¿Cuántos se barajan, bueno, Francis?
Pues nosotros estamos barajando en torno a los 6-7 concejales, nos están diciendo las encuestas más serias. Pero,
eso sería un exitazo de Coalición Canaria en la capital, 6 concejales.
Nosotros en el 2019 empezamos un crecimiento y una recuperación de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria, que hizo que se duplicaran los votos. A nosotros ahora mismo lo que nos están diciendo las encuestas es que vamos a seguir en la misma trayectoria, recuperando votos y creciendo tanto en la ciudad como en la isla. Creo que el trabajo que hemos hecho estos 4 años avala que somos gente de calle, de pie a calle, que tenemos alergia a los despachos y que vamos a estar fundamentalmente en actitud de compromiso y escucha con los vecinos, y a eso es a lo que van.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos hablando. Francis Candil, el candidato, por cierto, el número 2 a Beatriz Calzada, ¿te lo pensaste, lo tenías claro?
Bueno, Beatriz...
La conocemos, sabemos el bagaje que tiene.
Correcto, es una de esas personas que cuando hemos dicho vamos a gobernar en esta ciudad, tenemos que complementar un equipo con trayectoria que sepa afrontar en materia de urbanismo y en todo lo demás, personas que tengan perfil, y Beatriz viene a cumplimentar en ese sentido el equipo que queremos tener en la ciudad, porque creo que además es una mujer que ha demostrado su conocimiento sobre los temas urbanísticos y que estuvo muchos años al frente de la empresa pública de Gesplan.
Pues vamos a ver qué pasa, lo contaremos. Francis Candil, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, Javier, a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier.
Han bajado las temperaturas, afortunadamente. Ahora mismo, por ejemplo, en Tasarte tenemos en torno a 21 grados, más o menos, por los 38,8 de la semana pasada. Si no me equivoco, del viernes pasado. Es que es tremendo cómo han bajado las temperaturas. Incluso, por ejemplo, en Fírgas tenemos 17 grados, ¿no? Y en Valle Seco algo más de fresquito. En Las Palmas de Gran Canaria se está bastante bien y ya le digo que notaba algo de frío a primera hora, ¿no? Lo cual es, bueno, pues bastante bueno. Vamos a conocer el tiempo que vamos a tener en los próximos días. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a David Suárez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Para ir a la playa, David.
Bueno, hemos tenido pues un cambio, ¿no?
Afortunadamente, menos mal.
Sí, la semana pasada, pues, sobre todo hasta el viernes tuvimos ese episodio de altas temperaturas y bueno, a partir del viernes ya se empezó a notar un descenso y ha continuado y se prevé pues que continúen incluso pues descendiendo a lo largo de la jornada de hoy y mañana. Hay un cambio en cuanto se ha producido un cambio de masa de aire.
¿Seguirán bajando las temperaturas? Disculpa, David.
Sí, seguirán bajando. Ayer tuvimos todavía máximas en algunos puntos, incluso que alcanzaron pues los 30 grados y pues se prevé ya que ya a lo largo de la jornada de hoy y mañana pues continúen los descensos y por tanto que queden pues todo Canarias por debajo de las máximas por debajo de 30 grados, ¿no? Pues recuperando los valores ya más habituales para la época del año. Se ha producido pues un cambio de la masa de aire, se ha ido pues estableciendo un flujo del nordeste más marítimo y fresco y húmedo y lo que tenemos pues para estos días, sobre todo para el martes y miércoles, probabilidad de lluvias en vertientes norte de las islas, incluso pues en zonas interior también, provocado pues mañana martes por el paso de un frente que va a llegar muy debilitado a Canarias, un frente atlántico, y el miércoles pues el acercamiento de una dana que va a ser ya borrasca el miércoles, que se va a situar al nordeste de Canarias y en el interior de lo que es la costa africana, y por tanto, bueno, dos jornadas con lluvias incluso en vertientes norte, sobre todo principalmente.
¿A qué islas afectará, David?
Pues es una situación que va a afectar sobre todo al norte de las más montañosas y también a Lanzarote y Fuerteventura, es decir, que bueno, en general afectando vertientes norte, pero a todas las islas, ¿no?
Es decir, en el norte lluvia y en el sur, que somos muchos los que decidimos irnos al sur estos días.
Sí, en el sur es menos probable, ¿no? Tanto la jornada de mañana, martes y miércoles es menos probable que se dé alguna precipitación, pero sin embargo hay baja probabilidad, ¿no? Entonces no podemos descartarlo 100% que no vaya a llover en vertiente sur, así que bueno, queda ahí todavía una baja probabilidad de precipitaciones también en vertiente sur. A partir del jueves hay una mejoría en cuanto a la probabilidad de lluvia disminuye, se desvanece y no se prevén pues precipitaciones así de forma generalizada como es este episodio de martes y miércoles.
Es decir, en Tasarte de los 38,2 grados del pasado viernes o jueves, si no recuerdo mal, vamos a tener lluvias estos días, ¿no?
Bueno, en Tasarte esa zona queda menos expuesta, ¿no? A lo que es la situación de norte que vamos a tener. Sobre todo va a afectar a medianías norte. En cuanto a Gran Canaria, pues sería sobre todo la zona de Teror, Valle Seco, Fírgas, Moya, toda esa zona norte, incluso zonas de la capital también se verán afectadas principalmente por esa precipitación de carácter débil, que puede ser localmente moderado, y sobre todo pues el miércoles, cuando podrían tener ese carácter más moderado, incluso en forma de chubasco en Lanzarote, Fuerteventura, por la proximidad de la
de la dana, que genera pues inestabilidad en el entorno. Uh-huh. Y por tanto, bueno, dos jornadas de que puede pues haber precipitaciones, ¿no?
¿Y entrada de calor se prevé para las próximas? No sé si tienes previsión no. Para la próxima semana o
ahora mismo no hay cambios que podamos pensar que se produzca un cambio de masa de aire como el que se produjo la semana pasada y estar afectados por masa de aire continental. En principio seguiremos afectados por situación de norte, situación anticiclónica con algunos cambios, pero no se prevé entrada de calor para los próximos días.
David Suárez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Como siempre, un placer, un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Comienza la novena edición del International Bach Festival en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una Semana Santa musical única. 7 conciertos con la mejor música de cámara, jazz y el oratorio de Händel, Teodora. Vive esta Semana Santa con el International Bach Festival. Entradas disponibles en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta mañana, cuando venía precisamente a la radio, me he dado por pensar en una noticia bastante llamativa que nos llega desde París. En una consulta popular, los parisinos han decidido expulsar los patinetes de alquiler de las calles de la ciudad. Ha sido una votación con poca participación y no vinculante, pero la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, tiene toda la intención de aplicar la voluntad del pueblo. Dice que no se trata de un medio ecológico y que causa problemas de seguridad. El año pasado allí en París hubo exactamente 408 accidentes relacionados con patinetes entre atropellos y caídas. Si la alcaldesa lleva adelante la prohibición, 15.000 patinetes de alquiler quedarán fuera de las calles. Es un número, la verdad, que considerable. Es curioso porque París fue una de las primeras capitales europeas en implantar este sistema de movilidad y va a ser la primera en retirarlo. Vamos a traer este asunto a nuestras calles. En Madrid, por ejemplo, el alquiler de patinetes es algo bastante habitual, pero el ayuntamiento decidió el año pasado reducir las licencias un 40% y pasaron de 10.000 unidades a 6.000. Tampoco lo están poniendo fácil en ciudades como Barcelona y Sevilla, donde no se permite acceder con patinete al transporte público. Es curioso cómo a medida que crece el uso de este medio de movilidad, van creciendo también las restricciones. Ya queda claro también en las ordenanzas de toda España que estos vehículos deben circular siempre por la calzada y en ningún caso por la acera. ¿Se cumple? Pues no del todo. Pero la multa en la mayoría de casos es de 200 euros y puede llegar a los 1.000 si el conductor de ese patinete da positivo por alcohol o drogas. Y aquí puede estar uno de los problemas, la falta de conocimiento de las normas. Damos por hecho que un conductor de coche, de moto, de autobús conoce el código de circulación, puede incumplirlo, pero lo debe conocer y de hecho se ha examinado para ello. Pero a la hora de montar en bicicleta o en patinete, nada acredita que se conozcan las normas. Estos vehículos, sin embargo, van a compartir también espacio en la jungla del asfalto y son los que peor parados pueden salir en caso de siniestro. Pues hace ya tiempo que se inició la cruzada por la movilidad sostenible en las grandes ciudades. El objetivo era reducir el uso del coche y se ha conseguido. Pero visto lo visto con los patinetes, da la sensación de que a las administraciones se les ha ido un poquito de las manos y ahora tratan de echar el freno. París va a dar un paso para limitar el patinete eléctrico de alquiler, pero no queda muy claro si es un paso adelante o un paso hacia atrás para mejorar la movilidad en las grandes ciudades. están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, enseguida vamos a estar en Santander, donde seguimos pendientes de la búsqueda del marinero desaparecido esta madrugada en el Cantábrico, cerca de la costa. Es de origen peruano y estaba faenando junto a otros dos marineros fallecidos y los siete rescatados. A esta hora se investigan las causas de este naufragio. Hoy, por cierto, el rey Felipe VI ha firmado en el Palacio de la Zarzuela el Real Decreto de convocatoria de las elecciones municipales y a las asambleas de Ceuta y Melilla del próximo 28 de mayo. Mañana se publicará en el BOE y a partir del 5 de abril, este miércoles, quedan prohibidos, por ejemplo, los actos de inauguración. La campaña electoral comenzará la madrugada del viernes 12 de mayo. Y España, mientras tanto, ya vive la Semana Santa. En nuestro país hay 10.000 hermandades y casi 3 millones de cofrades preparados para participar en procesiones y actos religiosos este año. Además, con tiempo estable que hará que no tengamos que llevar paraguas a los distintos actos. Ahora nos vamos a poner al día enseguida. Bueno, y el que ha empezado ya a presidir las ceremonias religiosas en el Vaticano es el Papa Francisco, después de que le dieran el alta hospitalaria por esa infección respiratoria. Hoy el Papa ha hecho 3 llamamientos al mundo del trabajo: no al trabajo en negro, que expone a los trabajadores a la explotación; no abusar del trabajo precario, que baja la natalidad; y un trabajo que sea digno, libre, participativo y solidario. En la audiencia a una delegación del Instituto de Seguridad Social Italiano, Francisco ha pedido políticos que se guíen por la fraternidad y que eviten malgastar los recursos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Semana para conocer los finalistas de Copa.
Acaba de comunicar el Valladolid que destituye a su entrenador Pacheta. Está a un punto del descenso y se espera que haga oficial el Español la destitución de Diego Martínez y la llegada de Luis García. Como dices, en semana que vamos a conocer los finalistas de Copa. Uno sale del duelo de mañana entre Athletic de Bilbao y Osasuna, y el otro del clásico del miércoles, Barcelona-Real Madrid. Vamos a conocer noticias de estos dos equipos. Empezamos por el Barcelona. Xavi está pendiente de los lesionados Pedri, Dembélé, De Jong y Christensen, Elena Condis.
El único de los 4 lesionados con alguna opción de recuperarse es Frenkie De Jong, aunque se ve complicado. Están descartados seguro Pedri, Christensen y Dembélé. Mañana último entrenamiento y rueda de prensa de Xavi. Fuentes del club me dicen que no está prevista comida de directivas entre Laporta y Florentino, como en el último clásico de hace 2 semanas, ni tampoco mosaico en el Camp Nou. Martínez Munuera será el árbitro del partido.
Florentino Pérez, según ha podido saber Deportes Cope, decidirá el mismo día del partido si viaja o no a Barcelona. Y en lo deportivo estamos pendientes de las pruebas a Rüdiger, Miguel Ángel Díaz.
Estamos a la espera de conocer el resultado de las pruebas a las que ha sido sometido en la rodilla izquierda Rüdiger, que ayer no pudo jugar ante el Valladolid. Dijo ayer Ancelotti que parecía poca cosa y que espera poder contar con él el próximo miércoles. Además, Ancelotti recuperará a Nacho, que ayer no pudo estar por sanción. Carvajal, Modric y Valverde, que ayer no tuvieron minutos, se supone que estarán en el 11 inicial. La única baja por lesión a expensas de los resultados de Rüdiger será la de Ferland Mendy.
Y tenemos árbitros para estos partidos del Cerro Grande y Media. Jiménez van a arbitrar el Athletic de Bilbao Osasuna y Martínez Munuera y González González el Barcelona Real Madrid.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Garoe. Carácter. Diseño. Creatividad. Garantía. Hechos a medida. Garoe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Garoe. De venta en tiendas especializadas.
Tu comunidad de vecinos se ha planteado instalar placas fotovoltaicas en tu edificio, pero no sabe cómo hacerlo. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha puesto en marcha una oficina para acompañar y asesorar a quienes quieran caminar hacia un mayor autoconsumo compartido o formar parte de una comunidad energética. Infórmate en otc.energiagrancanaria.com y ponte en manos de nuestro equipo técnico. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria de este lunes, primer día de Semana Santa, 3 de abril. Echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morollón.
Pues comenzamos con los problemas para encontrar trabajo debido a las dificultades, a su vez, encontrar una vivienda a un precio razonable en otras islas. Es lo que está ocurriendo en Fuerteventura, nos lo ha contado la gerente del Oasis Wildlife Park. Nos ha señalado Guacimena Cabrera que necesitan 50 trabajadores, pero que muchas personas rechazan finalmente el empleo ante la imposibilidad de encontrar una vivienda. Esta empresa, por cierto, tiene un departamento para ayudar a los candidatos a encontrar un inmueble donde vivir.
Tenemos un departamento compuesto por dos personas que llevan el programa de búsqueda de vivienda y se encargan de eso. Después de las entrevistas hemos tenido que llegar a eso y la verdad, por lo menos, ven interés y que nosotros facilitamos y no se ven solos en esa búsqueda, porque lo que hemos visto es que pasamos todas las entrevistas perfectamente, están súper ilusionados y a los 3-4 días de búsqueda de vivienda pierden la ilusión.
Una de las razones de esta situación la tiene la compra de vivienda en Canarias por parte de extranjeros. Se ha pedido tomar medidas sobre este problema aquí en Canarias, pero lo cierto es que la Unión Europea ya ha asegurado que ve complicado limitar la compra de vivienda a personas que no sean residentes en las islas. Y en Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado ya la instalación a modo de prueba piloto de 13 estaciones para las patinetas. Entre los objetivos de la iniciativa, comunicar de una manera más fluida la parte alta y baja de la ciudad. Se cuenta ya con las 87 primeras unidades, pero se va a llegar a un total de 320 con 400 módulos de anclaje y un total de 40 estaciones diseminadas por toda la ciudad. José Eduardo Ramírez es el concejal de movilidad.
Con esta prueba piloto, 87 patinetas, 13 estaciones, que la mayoría van a estar en la parte alta de la ciudad, lugares como Escaleritas, como Chamán, como Siete Palmas, como La Ballena o como Tamar Aceite, contarán con su estación para que la gente ya se pueda empezar a mover de manera sostenible. A lo largo del año haremos el despliegue total, que serán de 320 patinetas con 40 estaciones en toda la ciudad, una inversión total de 640.000 euros.
Y a esta hora, a las 12 de la mañana precisamente, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la finalización de la alerta por incendios que había en Gran Canaria y que se activó el pasado 29 de marzo debido a las altas temperaturas que tuvimos.
De hecho, Santiago, acabamos de hablar con David Suárez, delegado territorial, y nos decía que venía agua.
Entonces, claro, que iba a llover. En Semana Santa ya se sabe.
Desde luego que sí. Gracias, Santi. 12, 11 minutos, tiempo de análisis. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, buenos días. Corriendo, casi no llegaba, pero sí, ya he llegado.
Ya has llegado. Relájate, claro. Tranquilízate. Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, qué cosa, ¿qué una que se va del ayuntamiento, como eres tú, Pepa, y otra que llega al ayuntamiento, como es Beatriz.
Las vueltas de la vida.
Las vueltas de la vida, desde luego que sí. Oye, ¿saben qué hemos hablado? Me parece tremendo esto, los que les voy a contar. Hemos hablado con la gerente del Centro de Rescate y Recuperación de Especies en Fuerteventura, Wildlife, y han tenido que lanzar una campaña llamada Talento Cero, en la que busca personal incorporación inmediata, además con unos emolumentos, pues mira, bastante dignos, todo hay que decirlo, ¿no? 50 personas, y el problema, ¿cuál es? La falta de vivienda ahí en Fuerteventura. Incluso tienen un departamento formado por dos personas que, en la medida de lo posible, le intenta encontrar una vivienda a los posibles aspirantes, ¿no? Nos lo decía de esta manera.
Tenemos un departamento compuesto por dos personas que llevan el programa de búsqueda de vivienda y se encargan de eso, después de las entrevistas hemos tenido que llegar a eso y la verdad por lo menos ven interés y que nosotros facilitamos y no se ven solos en esa búsqueda, porque lo que hemos visto es que pasamos todas las entrevistas perfectamente, están súper ilusionados y a los 3-4 días de búsqueda de vivienda pierden la ilusión.
Y también incluso nosotros hablamos y le decíamos, bueno, aquellas personas que no han podido encontrar de vivienda, ¿ha habido algún profesional que tenga cierto peso, muy reconocido y que para el propio parque pues un honor poder tener trabajando ahí? Me decía que sí, pero no hay vivienda, es increíble, sobre todo es una impotencia para aquel trabajador, aquella trabajadora que quiere comenzar en este sector, que seguro que le gusta y de repente tiene que dejar un buen puesto de trabajo donde va a ir formándose y creciendo porque no tiene vivienda, Beatriz.
Sí, es uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias, en unas zonas más que en otras. Esto que ahora mismo lo vemos en esta profesión, en este caso concreto, es algo que ha venido pasando, por ejemplo, con los docentes, donde los trasladaban de otras islas a zonas donde precisamente las casas de vivienda les complicaba el poder aceptar, a lo mejor, coger una plaza en un colegio porque no tenían dónde residir. Es uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias y que no se ha resuelto, pese a las promesas que nos hicieron que en estos 4 años iba a haber vivienda para todo el mundo. Es un gran problema. Y que además no solo es que no se hagan nuevas viviendas, sino que es que además no se pone en marcha ninguna acción encaminada a motivar, a incentivar a esos propietarios de vivienda a que las pongan en alquiler y que además las pongan en alquiler normal, ¿no?, para residentes, no solo dirigida al turismo, porque claro, al final la gente ve mucho más atractivo esa vivienda turística que la vivienda en alquiler residencial normal. No ha habido ni edificaciones, ni nuevas viviendas, ni tampoco políticas para incentivar y motivar a los propietarios.
Ya, pero la vivienda turística, al fin y al cabo, en un lugar tan turístico como Fuerteventura, pues está permitida. Es decir, tú si cumples una serie de parámetros, hay algunos que no lo hacen, pero por regla general, la gran mayoría, si cumples unos parámetros determinados, puedes dotar tu vivienda de alquiler vacacional perfectamente y sacar casi el triple de un alquiler a largo plazo, Pepa.
Pues yo creo que también primero, porque yo creo que el plan de vivienda canaria ha quedado en eso, solo en un anuncio, después estábamos han pasado legislaturas sin un plan de vivienda, ahora que lo tenemos efectivamente, realmente plan de vivienda construida de VPO, ¿no?, que son las que también podrían ayudar, porque hay mucha gente que cuando quiere venir a vivir, si va a estar muchos años, pues prefieres también, si tienes un sueldo, bueno, puedes comprar, no de renta libre. Sin embargo, a mí me parece que muchas veces los propios ayuntamientos podemos llevar a cabo medidas de incentivo a que aquel propietario que tiene sus viviendas vacías, en el caso de viviendas vacías, las puedas poner para un alquiler razonable, no un alquiler demasiado alto, pero sí crear lo que se llama la bolsa de vivienda vacía, ¿no?, donde incluso los ayuntamientos podríamos establecer algún incentivo como una rebaja del IBI, que eso viene muy bien, sobre todo cuando tienes segunda residencia, ¿no?, y que pueda ser atractivo de que si te rebajas el IBI y si además lo dejas para que pueda en vez de estar vacío, lo que pasa que en Fuerteventura es mucho más complejo, ¿no?, porque es muy atractivo la vivienda, claro, vacacional, sí. Pero había a lo mejor también que poner suelo a disposición para la construcción de vivienda o a lo mejor ayudas muy muy concretas para que esto no sea un problema a la hora de poder ir a trabajar, que lo es y todos conocemos casos o municipios donde a lo mejor potencian más a lo mejor vivienda también algunos municipios más rurales, ¿no?, que si tienen la posibilidad de desarrollo desde el punto de vista urbanístico, sí, no sí, solamente sí. La zona a pie de playa, ¿no?, uh-huh. Que es lo que todo el mundo...
Hombre, te digo una cosa, si en Fuerteventura no se puede construir vivienda, no se puede construir en ningún sitio, porque todos sabemos que por la orografía no hay que hacer prácticamente desmonte para poder construir vivienda, ¿cierto? Que está muy protegida.
El PIOT correspondiente, ¿no?, el plan de renación está preparado para eso, pero mira, yo creo que últimamente todos los que vamos por municipios te das cuenta como hay municipios que se están quedando prácticamente sin la gente joven Yo vengo ahora de la obra social, que cuento esto porque he estado en la obra social de acogida y desarrollo, estaba viendo el huerto que están ellos desarrollando, todo el tema de la agricultura ecológica. O sea, hay cosas que, actividades nuevas que se están empezando, o la que sería, por ejemplo, que están empezando ahora otra vez a recuperar y a tener más valor. Yo creo que tenemos que ir caminando en ese sentido, o incluso las personas mayores que puedan hacer edificios de compartidos, ¿no?, de co-housing, y a lo mejor que la vivienda que tienen la puedan poner a la venta, ¿no?, y a un espacio más pequeño, pero donde puedan estar las personas mayores en su, bueno, en su pueblo.
Mira que nosotros le planteamos incluso, Pepa, Beatriz, la posibilidad de que, bueno, encontrar vivienda en otra isla, porque al fin y al cabo Lanzarote o Fuerteventura está muy cerca, pero claro, también es cierto que La Lajita, que es donde está este centro de recuperación, ¿no?, el Wildlife, está en Pájara, ¿eh? Y todos los que conocemos Fuerteventura, pues sabemos que, oye, de una punta a la otra son kilómetros, ¿no? Por lo tanto, pues...
Sí, está claro. Hay islas en las que es imposible plantearte ¿no?, el irte a lo mejor a un municipio demasiado lejano, como es el caso de Fuerteventura, y desde luego mucho menos el residir en otra isla y moverte, ¿no?, todos los días, que los que lo tenemos que hacer por motivos de trabajo, porque no nos queda más remedio. Y
pero a lo mejor los ayuntamientos pueden sacar suelo.
Ahora, lo que es importante, y por eso decía Javier, no solo porque todo lo que sean políticas urbanísticas de poner suelo a disposición para construir vivienda llevan tiempo. Hay unas que hay que hacerlo, pero hay unas políticas que son mucho más directas y mucho más rápidas, que por eso decía, han faltado políticas activas para incentivar y motivar a los propietarios a que pongan sus viviendas en alquiler residencial. Claro, porque todos conocemos, cuando aparece el boom de las viviendas vacacionales, mucha gente las pone en vivienda vacacional porque les es más fácil, les es más cómodo.
Y más rentable, renta pero mayor, mucho más
efectivamente,
rentable.
Efectivamente, entonces lo que hay que hacer es combatir eso, para no quedarnos sin vivienda a disposición de los residentes. Y eso es lo que no se está haciendo. Eso es lo que ha faltado.
Que lo pueden hacer los ayuntamientos, ¿eh? Eso lo pueden hacer los ayuntamientos.
Claro,
hay fundaciones como Provivienda. Provivienda se dedica precisamente a encontrar viviendas del mercado particular, ¿no? Que la cedes por 5 años, además a un precio asequible, pero tienes la garantía que durante esos 5 años el propietario va a recibir esa renta, que muchas veces es un complemento para su pensión. Porque claro, la gente dice, yo que no estoy dispuesta a alquilar mi casa, que luego se metan unos cupas, no paguen o no sé qué. No, hay entidades que se dedican solo a garantizar que tal y como das la vivienda, la recibes transcurrido los 5 años y cada mes recibes tu alquiler o tu renta, y además tienes una bonificación en el IBI del lugar donde está ubicada esa vivienda. Sí. Hay que buscar fórmulas que sean
atractivas. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes con la irrupción del alquiler vacacional. Todo esto ha cambiado, y ha cambiado mucho, y además, sobre todo, y hemos conocido algo que ya sabíamos, pero de forma oficial, y es que no se puede limitar la compraventa a un extranjero.
Que
era lo que proponía Nueva Canarias y Podemos.
Nadie puede hurtar tu derecho a la propiedad, porque es un derecho constitucional.
Sí.
No aquí en Europa.
Evidentemente eso ya se sabía. Es decir, a mí cuando yo leo esta noticia como si fuese algo nuevo, me llama la atención. Esto ya se sabía. De hecho, cuando se plantea desde el gobierno de Canarias, lo plantean en esos términos. Bueno, tal, no. Que no se puede, lo sabemos. La legislación a nivel europeo, en tanto en cuanto formamos parte de Europa, no nos lo permite. Otra cosa es que tengamos situaciones excepcionales y como región ultraperiférica que se puedan argumentar para limitar. Pero antes de hacer eso, lo que tenemos que tener claro es la incidencia de esa venta o compra de vivienda por parte de extranjeros en la falta de vivienda para los residentes. Hay que hacer un trabajo previo antes de lanzarnos a hacer propuestas que no sabemos muy bien a dónde nos van a llevar. Y si al final llegamos a la conclusión de que hay una incidencia directa, pues lo que habrá es pelear con Europa a ver qué medidas podemos adoptar seguir perjudicando al residente.
Y te pregunto, Pepa, el hecho de que cada vez vemos más viviendas en el alquiler vacacional, ¿está saturando ciertas zonas de turismo? ¿Está Canarias saturada desde el punto de vista turístico? Fíjate que Lanzarote se está pensando si decretar o no la isla como ya saturada desde el punto de vista turístico.
Yo creo que todo esto son fuegos de artificio, porque lo que tienes que ver son los datos. O sea, yo cuando veo las canteras alguna tarde que tengo el gusto de poderla caminar y veo lleno de turistas las terrazas cenando, pienso en los trabajadores de ese restaurante y el movimiento económico que tiene. O sea, vamos a ver. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestra principal fuente de riqueza no es una industria en el País Vasco, sino que es el turismo. Otra cosa es que cada vez tenemos
pero deja su huella ecológica al turista también, ¿eh,
Pepa? Más calidad, que además pernocten más noches y además encima tengan más nivel económico para que el gasto por turista sea cada vez
sí, mayor. Pero insisto, deja su huella ecológica, al fin y al cabo también.
Sí, pero es que nosotros lo que no, es como se va diciendo, que no vengan los aviones, porque claro, a ver cómo trasladan, sobre todo cuando tenemos países aquí enfrente, que lo que están esperando es que un turismo que no venga aquí vaya a Cádiz, ¿no? Que vaya a las costas de África o vaya hasta a Turquía, ¿no? O sea,
sobre todo porque elige otro destino. Si no viene a Canarias, el turista lo que quiere es pasarlo bien. Y si no viene a Canarias, se va a otro sitio.
Yo vi el viernes pasado, no, el jueves creo que estuve por la mañana en Vegueta, o sea, sí, exacto, nos fuimos a ver, teníamos una reunión con la Casa de Colón y vi Santa Ana llena de turistas sí. Y yo me llevé una alegría. A lo mejor mucha gente se lleva un disgusto, yo me llevé una alegría porque pensé, y además luego vi que había un montón de barcos, que era cuestión de que había dos o tres barcos, porque lo vi luego por la tarde, ¿no? Que sí. Estaban de crucero. Oye, pues no sé yo si hay que ver todo esto, yo creo que desde el punto de vista muy riguroso.
¿Tú cómo lo ves, Beatriz? ¿Crees que Canarias, zonas de Canarias, no toda Canarias, está saturada y acolmatada desde el punto de vista turístico?
Tú me vas a permitir que aquí sea muy radical. Esto es una ocurrencia, una nueva ocurrencia de Loli Corujo, la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Que se ha salido con esto, intentando que sea otro el que le declare como saturadas determinadas zonas en Lanzarote. Mire, si el hecho de declarar una zona saturada turísticamente, eso está regulado perfectamente en las directrices de ordenación turística y en nuestra legislación, en la ley del suelo, en la ley de renovación turística. Lo que tienen que hacer los cabildos es, y en el caso de Dolores Corujo, si ella considera que conforme a los parámetros que existen, hay una zona saturada, lo que tiene que hacer es declararlo. Y automáticamente delimitar una zona de renovación urbana, turística, para arreglar esa zona y para amoldarla y para bajarle densidad y para darle mayores espacios. Esa es la realidad y eso no es nuevo. Eso está desde el año 2003, como poco, con las directrices. Entonces, todo esto que se viene diciendo no son más que eslóganes, cantos al sol, el intentar creer algo
en la campaña, ciudadanía, ¿no?
Efectivamente, cuando la que tiene precisamente la competencia para declarar una zona turística saturada en Lanzarote es precisamente Dolores Corujo, como presidenta del Cabildo de Lanzarote. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Sí, esto está muy mal, pero yo no voy a ser la que lo declare, que venga otro y que lo haga. ¿Por qué? Porque cuando tú declaras una zona turística saturada, pues evidentemente estás afectando a posibles derechos, a licencias, puede haber indemnizaciones. Es decir,
y economía,
es
no hay un PIB ahí, no hay un plan integral de ordenación ahí de Fuerteventura.
Están los planes insulares y los planes territoriales turísticos, sí. Que son los que tienen la competencia para delimitar.
Claro, es que te lo digo, Beatriz.
El modelo turístico en Canarias lo determina cada isla determina su
sí, pero mira, te lo digo porque el otro día estuve hablando con Tomás Pérez, el alcalde de la aldea, que ya sabe que se quiere construir ahí un resort desde hace bastante tiempo, ¿no?
Y tiene unos años está el FIOT, lo autoriza.
Claro, que exacto. Y él decía... Claro. Tenemos 1.900 camas, más de 1.900 sí. No podemos. Y con este resort, que creo que son unos 1.600 más o menos, sí. Y otras 400 que ya tenemos designadas, ya estamos a tope y no podemos subir más.
Claro,
es decir, porque y él aludía al plan insular de ordenación. Y decía, claro. No podemos subir más. Es decir,
y además, conozco perfectamente a la familia Romero Mur, y yo creo que van a hacer una inversión maravillosa
sí.
Dentro, porque además son casitas pequeñas, ¿sabes? Todo, además, con el medio ambiente, ecológica, o sea, están todos los parámetros.
Mira, si me permites, Javier, te doy una clave para entender un poco todo esto. Es decir, los planes insulares son los que tienen que establecer las capacidades de carga máxima turística en cada isla. Son los que dicen, pues en esta zona tengo tantas camas, en estas tantas. En esta zona tengo tanto y solo puedo crecer a esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y lo digo porque llevamos últimamente escuchando un discurso, sobre todo de Podemos, de Nueva Canarias, pero que el PSOE, calladito la boca, pero no les dice que no, lo está manteniendo. Que es las zonas turísticas saturadas, la capacidad de carga. Y yo entiendo que podemos tener un debate serio, riguroso, y sereno de todos estos temas, pero lo que no puede ser es que los mismos que están diciendo que hay que limitar las camas, que hay que declarar zonas saturadas, son los que acaban de aprobar el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria con la misma capacidad de carga que aprobó el PP en el 2014 y con la misma capacidad de carga que, por ejemplo, tenía el Plan Insular el anterior, el del 2004, para la zona turística sur. Entonces, aquí esto no puede ser
además,
un tema nada más que
de años para probarse, ¿eh?
Hay que hacerlo. Claro. Y ahí es donde tienen problemas. No, que venga otro y que lo haga, como este Dolores Corujo. Que venga otro y que me declare la zona turística saturada.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, Pepa. Te voy a dar ahora la palabra a ti, porque ese también nos ha llamado la atención. En París hay unos 15.000 patinetes aproximadamente y ha sido expulsado los patinetes de París por votación popular. Es cierto que la votación ha tenido pues muy poca población, ¿no?
Participación,
exactamente. Han votado tan solo 103.000 personas de casi 1,5 millones que están inscritas para la propia consulta, ¿no? Pero llama la atención, sobre todo por lo que supone para la seguridad y también por el sistema que tienen ellos de alquilar patinetes, que lo puede dejar donde quiera, después viene una empresa, lo recoge y demás. Pero por encima de todo, lo que supone para la integridad de las personas, Pepa.
No, vamos a ver, yo creo que el tema hay que regular, porque efectivamente no pueden crecer de manera desorbitada, pero aquí en las Palmas de Gran Canaria, quien está poniendo los patinetes, no es una autorización que podemos dar a una empresa externa, privada, sino que es la propia Sociedad Saulpa, la que invierte 640.000 euros, es la última, vamos, lo último que ha salido, además con la foto allí con todos los patinetes, porque además esta foto solamente sale en Nueva Canaria, debe ser que el alcalde de esta foto no se las quiere hacer, ¿no? Yo creo que hay que regularlo y sobre todo hay que evitar que de repente haya un número ilimitado, ¿no? Otra cosa es que a nosotros, y nos hemos quejado mucho el Partido Popular, de que esto tenía que haber sido una autorización a una empresa externa, porque es verdad que las cosas van cambiando y esto empieza a ser también una forma de movilidad, pero hay que regularlo. Además, tiene que tener, o deberíamos que tuviese, por supuesto, el casco con una velocidad determinada y, sobre todo, también con un seguro de responsabilidad civil. Creo que en el caso de París lo han comentado porque la propia alcaldesa quiso hacer este referéndum, pero el número de personas que habían fallecido como consecuencia de los accidentes, ¿no?
Oye, que te digo una cosa, que yo conozco gente que es sanitaria de aquí, del insular, y me dice que día sí, que solo el insular. Imagínate cómo estará el de Gran Canaria, doctor Negrín. En el insular, día sí, día también, vienen accidentados del patinete, sí, pero que todos los días, constantemente.
Claro. No, y ha habido también, creo que ha habido ya algún fallecimiento, no mucho, pero yo creo que algún caso.
Pero hay que expulsar, Beatriz, al patinete, al fin y al cabo, es una forma revolucionaria y es respetable con el medio ambiente, de poder moverse de un sitio para otro, ¿no?
Sí, no, yo no creo que haya que expulsarlo, yo creo que lo que hay que hacer es regularlo para que esté muy muy claro, no solo por dónde pueden ir, sino en qué condiciones, y sobre todo controlar un poco el número, ¿no? En la medida en que se van incorporando a la movilidad en las ciudades. Yo creo que en París lo que han prohibido es el alquiler, ¿no? El patinete por la cantidad de patinetes que hay de alquiler, por ese desorden que tenían y porque lo veían, ¿no? Como un riesgo para la ciudadanía, porque claro, evidentemente es una manera de irlo controlando, pero claro, el que tenga un patinete en propiedad.
No, si tienes un patinete en propiedad, sí lo puedes utilizar.
Efectivamente, sí. Que son las empresas de alquiler, entiendo que una manera de controlar la cantidad de patinetes.
Pero en las Palmas de Gran Canaria no hay empresas de alquiler, la empresa de alquiler es el ayuntamiento.
Esa culpa, ¿no?
Efectivamente.
Claro,
sí.
Haciendo competencia al sector privado.
Es regularlo. Es regularlo y que no se perciba como un riesgo para la propia persona que está en ese patinete que pueda resultar, bueno, malherida o algo peor.
Y también para los conductores.
Yo y para los
tengo
conductores,
que reconocer que yo voy con
para
miedo.
Las personas que van caminando.
¿Sabes unos cruces que hay aquí? Ahora, aquí mismo el cruce, tengo que tener un cuidado tremendo cuando estás en el castillo. Porque,
cuando estás en primero de mayo, ahí debes tener un cuidado porque te aparecen por todos
también,
sitios.
Porque pasan bicicletas y pasa, y además normalmente ahí son con gente muy muy
en Loni Castillo también, a la altura del ayuntamiento.
Hay algunos muy complicados, sí. Que son un riesgo.
Los cruces que son bastante. Sí. Y además ha habido algún accidente precisamente aquí, delante del ayuntamiento. Creo que el primer accidente que hubo fue precisamente aquí.
Pero bueno, yo creo que eso también responde a esa improvisación que hizo en su día el ayuntamiento por llenarnos todos de carriles bici y sin mirar realmente esas conexiones. Yo creo que ahí también hubo un error.
La seguridad vial
también para los...
Bueno,
los
chicas, nos tenemos que ir. Beatriz, muchísimas gracias. Un abrazo. Pepa Luzardo, también hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Feliz Semana Santa, por cierto. Se quedan aquí, sí, se van al sur a pasar la Semana Santa. ¿Qué haces, Pepa?
Pues mira, yo estaré aquí, que además sabes que a mí me gusta mucho la Semana Santa, pero déjame decirte un secreto, hoy estoy de cumple y estoy como asustada.
¡Ah, que estás de cumple! Ah,
¡felicidades!
¡Ni más!
¡Felicidades!
Vi a tu madre el otro día, Beatriz, muy bien, por cierto, en la catedral. La vi el otro día.
Mi madre es un ejemplo de tu madre, 80 años, vamos, 81 años y cómo está. Bueno, me mato.
Está estupenda ahí, además, cofrade en la soledad de la portería.
Yo. Y tú, Beatriz, ¿te quedas en Las Palmas? ¿Te vas al sur,
sí,
a otras islas?
No, yo soy de las de vieja usanza, la Semana Santa es una vez al año y hay que vivirla.
Muy bien, me alegro muchísimo. Un abrazo a las dos. Gracias.
Bueno, un abrazo, buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. ¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos, echamos de forma rápida, breve, express, un vistazo a la actualidad, Santiago.
Bueno, pues comenzamos en este caso con la Semana Santa y con el tiempo las nubes van a ser abundantes en las islas, con posibilidad de lluvias en las islas más montañosas, es en definitiva lo que nos ha venido a contar esta mañana el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, y un dato que tiene que ver con la llegada de turistas internacionales durante el mes de febrero, en este caso se incrementa hasta un 27,1%, que la cifra que en el mismo mes de 2022 hablamos de 1,2 millones de turistas internacionales, y es también positivo en este caso el dato de lo que se gastan estos pasajeros, porque se incrementa respecto al mismo periodo de tiempo de 2019, antes de la pandemia.
Gracias, Santiago. Fíjense ustedes hasta dónde llega la obsesión o el compromiso también, que en la foto de perfil del WhatsApp de nuestro siguiente invitado tiene el túnel de la carretera de la aldea. Rafael Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, así es.
Pues me ha llamado mucho la atención, desde luego que sí. Oye, ¿la cosa cómo va? Parece que no tan bien como ustedes esperaban, ¿no? El Foro Rock
and Roll. Hasta tal punto que mañana tenemos una reunión con el diputado del Común para trasladarle la problemática de la carretera de la aldea porque nos tiene preocupado. De una parte, el tema del retraso del tramo este de los túneles de Faneque. Primero se nos dijo en diciembre, ténganse en cuenta que la carretera de la aldea, el risco, empezó septiembre-octubre del 2019, es decir, hace ya 3 años y medio. Y nosotros, cuando el consejero se comprometió que en julio o en agosto se abriría, nosotros tenemos claro, no nosotros, sino gente que conoce de eso, que ni de coña va a estar abierto en esa fecha. Entonces, lógicamente, nuestra preocupación y nuestra denuncia. Y por otra parte, también hay otra cosa que incluso nos preocupa un poco más, que es que a estas alturas todavía no se han comenzado a construir los viaductos del barranco y de La Palma y del Risco. Sobre todo este del Risco, que se ha cambiado el proyecto porque en principio iba a tener 5 pilares y luego 3. Es decir, un tramo, el viaducto este va a tener unos 80 y pico, 90 metros de altura y 1/2 kilómetro que van a estar...
Pero refrescanos un poquito la idea, estos viaductos de La Palma y el Risco, ¿también sirven para sortear el roque de Faneque, el macizo de Faneque?
Efectivamente, también. Es decir... El del barranco de La Palma no, pero el del Risco, lo que va a ocurrir es que ahora hay una conexión de la carretera con el Risco, y ahora, como a corto plazo no se va a hacer el viaducto, para venir de la carretera vamos a tener que estar obligados a seguir pasando por el...
Pero Rafael, si todavía no está construido el viaducto, es evidente que antes de verano...
No, porque han hecho una conexión de la carretera actual con los túneles de Faneque,
sí,
que eso, mediante esa conexión, es la que se va a poner en servicio los túneles de Faneque, ¿entiendes?
Pero eso te sortea el túnel de Faneque, el macizo, no tienes que pasar por la carretera tan peligrosa, ¿no?
No.
Con esa conexión, de forma transitoria, se sortea, se salva este problema.
Efectivamente, pero de transitoria nada, porque eso va a estar para largo, porque nos han dicho que como mínimo se va a, sobre todo el viaducto del Risco, se va a tardar 3 años en construirlo. Y luego hay un problema que es el que no mosquea.
Pero si en 3 años debería haber estado todo hecho ya.
Es que la carretera de la aldea tiene un plazo de ejecución que se pasaron de 65 meses y debería estar toda finalizada a principios del año 2025,
sí, sí.
Y estamos a principios del 2023, ni de coña va a estar toda la carretera, y nos da la sensación de que vamos a tener que seguir transitando por el Risco, a través del Risco, para utilizar la carretera. Y de verdad, coño, ya está bien que empezaron a hacer la carretera de la aldea desde el 2009. Ya se están pasando, ¿me entiendes? Que se han pasado. Si primero, la primera fase se pegaron. Para hacer hoy 10 kilómetros se pegaron 8 años. Luego estuvo 2 años sin empezar. Empezaron en el 2019. En 2017 se terminó la primera fase. 2019 hasta el 2019 no se empezó con la segunda. Hombre, ya llevamos 3 años y medio y ya está bien, hombre. Tú dices lo de que nosotros ponemos los túneles de ahí, es que ya no sabemos ni qué hacer, ¿me entiendes? Ahora hemos recurrido al defensor, al diputado del Común, ¿me entiendes? Para ver si... Porque presentamos un escrito en diciembre para que nos explicaran las modificaciones que se han hecho en esa carretera, y que Patrimonio del Cabildo hizo un informe. Patrimonio del Cabildo dice que ese informe no lo puede dar porque lo solicitó Obras Públicas. Nosotros desde el 23 de diciembre lo solicitamos a Obras Públicas, y han pasado más de tres meses, y no nos han contestado. Yeah. No es que se estén vacilando y riéndose del foro, es que se están vacilando y riendo del pueblo de la aldea y en general de toda la isla de Gran Canaria.
Una carretera de...
Perdona que me cabré, pero es que...
Sí, tienes motivo, claro que tienes motivo. Estamos hablando de una carretera desde 2009 y que fue considerada además como estratégica en los planes de construcción, desde 2009. Estamos esperando todos por esa carretera, porque al fin y al cabo es de la aldea, Gaete la aldea, pero nos afecta a todos los Gran Canarios, claro que sí.
Y entonces, y si estamos pensando, no, pues, las comparaciones son odiosas. Mientras que en Tenerife el cierre del anillo insular lo van a terminar pronto. Sí. Tú imagínate cuándo van a cerrar el anillo de Gran Canaria. Me refiero a la carretera entre La Aldea y Mogán, porque eso será para nuestro tataranieto.
No, eso exactamente, como dices tú, a ver si lo vemos o no. Evidentemente, el anillo insular de Gran Canaria, eso sí que va para largo, hombre, tal y como sí, está la situación.
Pero ¿sabes una cosa? Hace más de un año y pico nosotros nos reunimos con el presidente del Cabildo y curiosamente esa carretera no estaba metida en el PIO. Gracias a que nosotros fuimos y después la metieron. Además, la metieron con calzado, porque si tú te lees lo que es la carretera Gaete, la aldea Gaete, no, la aldea Mogán, no es sino una modificación de lo que está hecho, ¿entiendes?
A ver, ¿crees tú que antes de verano, Rafael, estará el tramo para sortear el macizo de Faneque, a pesar de esa conexión con el Risco, esa conexión en principio transitoria con el Risco, pero antes de verano, después de verano, no habrá que pasar obligatoriamente por el macizo de Faneque?
Mira, nosotros, fuentes externas que conocen mucho de la carretera, gente que está trabajando allí, nos han dicho que hasta principios del año que viene no va a estar.
Wow.
De todas formas, nosotros tenemos una esperanza. En diciembre son las elecciones generales. Para ahora, en verano ni de coña, olvídate ya del verano. Nosotros pensamos que para la fiesta ya la gente iba a ir por el túnel de Faneque, se quitaba el peligro, ya después no iban a decir que no hay peligro, porque el resto de la carretera normal, lo más peligroso es Faneque.
Sí, sí.
Y ahora nos encontramos que ni en julio, ni agosto, ni en septiembre, ¿entiendes? La dejarán. Si todo caso, si se ponen ahora, a raíz de que hemos puesto esta denuncia, el tema del diputado del común y todo ese rollo, a lo mejor si trabajan de noche y se ponen las pilas, estaría antes de las elecciones de diciembre, de las elecciones generales. Pero para el verano, olvídense, porque nosotros hemos distribuido una serie de fotos que se ve que eso está medio sed. Uh-huh. Y estamos hablando de que ya estamos en abril. Uh-huh. Eso, en 4 meses o 5 no terminan de hacer la carretera esa.
Seguiremos insistiendo. Rafael Ramos, el portavoz del Foro Roque Aldeano, como siempre, gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, felices vacaciones de Navidad y un abrazo fuerte para la audiencia. Buen día.
Igual para ti, de Semana Santa. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Malvasoul con estilo. La provincia y el día te invitan a disfrutar el próximo día 15 de abril en los jardines del Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, a la fiesta más increíble que nunca hubieses soñado. El horario será desde las 16 hasta las 23:30 horas. El evento está conformado con algunos de los DJs más relevantes del panorama internacional, como Osun Lade y Cristina Tosio, así como música en vivo con las Marimoto Sisters Performance y mucho más. Si tienes ganas de disfrutar de una experiencia inolvidable, puedes adquirir tus entradas en tickety.es.
Comienza la novena edición del International Bach Festival en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una Semana Santa musical única. 7 conciertos con la mejor música de cámara, jazz y el oratorio de Händel, Teodora. Vive esta Semana Santa con el International Bach Festival. Entradas disponibles en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Carlos Belmonte ante el Albacete. El encuentro de la jornada 34. Te lo contará COPE más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Dora Mas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS Hospitales, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buen Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Imagle Servicios Creativos. Este lunes hay fútbol. Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En principio, la jornada ha sido propicia para la Unión Deportiva Las Palmas. Ha empatado el Eibar, ha empatado el Levante, es cierto que el Alavés ganó, pero perdió el Granada, es decir, todos los que tenemos ahora mismo por encima, pues no han conseguido buenos resultados. A excepción del Alavés. Ahora mismo el equipo amarillo es quinto, tiene un partido menos, 59 puntos, jugará contra el sexto clasificado, el Albacete, hay un colchón de puntos, tiene 52. Si gana Las Palmas, llega a posición directa de subir a primera división, se colocaría en segundo lugar. Pero hay que ganar, ganar o ganar. Juan Fran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, hay que ganar y además como sea. Primero porque efectivamente si gana hoy la Unión Deportiva, Javi, se coloca en ascenso directo después del pinchazo del Granada, que perdía frente al Sporting de Gijón, del empate del Levante. Ganó la Alavés, pero la Unión Deportiva con una victoria hoy lo superaría y se quedaría además cerquita de Eibar, del líder de la competición. La victoria es importante por todo ello y también, lógicamente, para romper la racha. Son 4 jornadas consecutivas que la Unión Deportiva Las Palmas no consigue la victoria, 3 empates y 1 derrota por parte del conjunto Gran Canario. Y ya no solo los puntos, los números, los goles a favor, en contra, sino las sensaciones que nos está dejando la Unión Deportiva, que no es el del primer tramo de competición. Por todo ello, sí es muy importante ganar, porque además estamos en el tramo definitivo de la temporada. Contando con el de hoy, son 9 los partidos que debe jugar la Unión Deportiva. Y fíjate la tabla clasificatoria. Contra el primero, contra el segundo, contra el tercero, contra el cuarto, contra el sexto y contra el séptimo. Ahora mismo somos quintos, ¿eh? Ahora mismo somos quintos.
Esto es lo que nos queda por delante, Juanfran.
Entre otras cosas, sí, porque nos queda también el Cartagena, que tenemos que jugar fuera de casa, y que es séptimo clasificado. Ahora mismo la Unión Deportiva es quinta. Es verdad que si Las Palmas gana hoy, tiene un partido menos que el resto, se colocaría segunda, pero de los 7 primeros clasificados, quitando a la Unión Deportiva, tiene que jugar con los 6 que están en esa zona alta de la tabla clasificatoria. Y después también tiene que recibir al Oviedo, que está luchando por mantener la categoría, tiene que visitar la Romareda para jugar ante el Real Zaragoza, y tiene que recibir al Villarreal B. No es un calendario sencillo.
¿Y dónde jugamos, bueno, Juanfran? Eibar, Granada, Deportivo Alavés, Levante.
El Eibar y el Granada fuera, en Ipurúa y en Los Cármenes, contra el Levante y contra el Alavés en casa. Además, el Alavés es el último partido de Liga. Veremos si el 28 de mayo o cambian la fecha para unificar lo que es la última jornada. Y en medio de todo esto tenemos también el Levante, por ejemplo. Ahora tiene Las Palmas hoy Albacete, recibe al Real Oviedo, viaja a Granada y recibe al Levante. Ese es el calendario más próximo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas a corto plazo en las próximas jornadas. Por eso, lo importante de ganar hoy para colocarse en ascenso directo, para romper la mala racha y porque estamos en el sprint final de temporada y por el calendario que le queda a la Unión Deportiva, es muy importante. Y porque además dejaría ya un rival... Ya alejaría definitivamente al Albacete del ascenso directo.
No, sí, totalmente, es cierto, porque ahora mismo son 6 puntos los que le lleva la Unión Deportiva Las Palmas al Albacete. Claro, una victoria pues ya prácticamente sería un colchón de puntos casi inalcanzable, ¿no? Es una piedra de toque fundamental el partido de hoy para conocer el estado de forma de la Unión Deportiva Las Palmas, del equipo amarillo?
Sí, porque es un rival ya directo. Hasta ahora estaba jugando frente al Sporting, contra el Andorra, ante el Málaga. Es verdad que con malas sensaciones, no con buenos resultados. Pero hoy sí, porque es el sexto clasificado. Es el equipo revelación. Subió la pasada temporada de la primera ref a la segunda división del fútbol nacional. Está en un buen momento de forma. Está luchando para que no lo coja el Cartagena, que está muy cerquita, a menos de un partido de diferencia del Albacete, porque juega en casa. Y porque la Unión Deportiva Las Palmas hoy va a medir su estado de forma, ya no solo con el resultado, sino con las sensaciones que pueda dejar el equipo de García Pimienta en este partido.
Yo creo que sí, a partir de las 8 de la tarde. ¿Cómo se presenta este equipo? ¿Cómo es este partido para Las Palmas? ¿Con todos sus efectivos? ¿Tiene problemas?
Bien en lo meteorológico, fíjate que estamos en torno a 20 grados a esta hora en el Albacete, sin no va a haber ningún tipo de problema en cuanto a la temperatura. El césped, pensamos antes por el estadio, está en perfectas condiciones también, va a estar lleno el campo. Y después sí tiene varias bajas de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, no viajó Pejiño, sabemos que tampoco va a estar Florín Andón en la jornada de hoy. Veremos cuál es el once que puede situar el técnico de la Unión Deportiva. Eso sí, recupera a Saúl Coco para este partido, que será titular en la jornada de hoy seguro.
Bueno, baloncesto, juega mañana el Granca.
Sí, después de la victoria, además, frente al Real Betis el fin de semana, pues ahora ya pendientes del partido de mañana contra el Juventud. Se adelanta a lo que va a ser el resto de la jornada, Javier, porque tanto el Juventud como el Gran Canaria tienen ya las eliminatorias de la Eurocup. Hay que recordar que es a un solo partido en la cancha del mejor clasificado, con lo cual el Gran Canaria va a tener siempre el factor cancha a favor en cuanto a la Eurocup. Por eso se adelanta este partido, que es de Liga CB, Gran Canaria y Juventud, pero que los dos están clasificados para jugar los octavos de final, tanto el equipo de Jaka Lakovic como el conjunto de Badalona.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Agenda polideportiva, Juanfran.
Pues mucho que analizar, porque llegamos ya a un momento clave, al momento de la verdad para el conjunto del Guaguas, que sigue luchando por meterse en cuanto al título de liga. Y esta semana vamos a conocer también el rival que va a tener el Gran Canaria de voleibol femenino en cuanto a las semifinales de la Liga Iberdrola, de la máxima categoría del voleibol femenino. Y también el Rocasa Gran Canaria, que está en el sprint final de la competición, cayó frente al Vera Vera, pero todavía tiene opciones el conjunto Gran Canaria de quedarse no liderando la competición, porque casi virtualmente es campeón el Vera Vera, pero sí de estar luchando por la parte alta de la tabla clasificatoria al terminar esta temporada.
Esta tarde desde las 7:30, ¿no, Juanfran?
Correcto, lo contamos todo, lo que es el antes, durante y después del partido, con las reacciones, con las ruedas de prensa, lo contamos absolutamente todo, y en el antes, lógicamente, con el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, y buscaremos opiniones en torno a lo que puede suceder en la jornada de hoy en el Carlos Belmonte, que ojalá sea una victoria.
Eso por te iba a decir, no lo cuentes todo, cuente una victoria, lo demás no vale.
correcto, los 3 puntos y que volvemos al ascenso directo.
Esta tarde, a partir de las 8:00, 7:30, aquí en Tiempo de Juego, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, Javier, a ti. Buenas tardes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Carlos Belmonte ante el Albacete. El encuentro de la jornada 34. Te lo contará COPE Más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS Hospitales, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buen Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Imagle Servicios Creativos. Este lunes hay fútbol. Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Imposible irse de una mejor manera que con este clásico. A cargo de una de las grandes, Nina Simone, pero muy polémica, sobre todo por su carácter. Se fue de los Estados Unidos perseguida por Hacienda. Ya en sus últimos años fue una gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Nos dejó grandes temas y este es uno de ellos que vamos a compartir, el My Baby Just Cares For Me. Con Nina Simone ponemos el punto final. Será hasta mañana, martes. Adiós, buenas tardes. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Something he can't see. I want.